este mes, en Revista MOA, te decimos cómo eres, según los astros, los números y hasta el horóscopo chino, para que este 2018 vayas con todo. También te explicamos cómo es tu jefe, qué tienes que comer según tu signo, quién es tu pareja ideal, cómo tomar mejores decisiones y que no te afecte el Mercurio retrógrado. MOA Diciembre, 128 páginas para descubrir por qué eres como eres.
Una revista de Marta de Baile.
El año pasado tuvimos a Max Kaiser en el programa. Él es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y cuando vino Max Kaiser, que ni me acuerdo, Max, de lo que estábamos hablando. ¿De qué hablamos?
De la corrupción en general.
De la corrupción en general, ¿no? De por qué somos tan corruptos o cómo estaba el país. Nos dimos cuenta, cuentavientes, que durante los últimos 14 años y 3 horas diarias, el compromiso de nosotros, y así, si tuviera que hacer un elevator pitch, diría que es ese. La misión de este programa es generar el contenido y la información para darles a ustedes la posibilidad de pensar y repensar lo que piensan que piensan, para que tomen decisiones mucho más informadas, para que sean gente mucho más consciente y educada y responsable y despierta, y que puedan acercarse a ser gente mucho más feliz y mucho más en control en su vida. Y bajo esa premisa es que hablamos de desde un ovario poliquístico. No sé por qué siempre digo ese ejemplo. Traigo el ovario poliquístico como de moda. Ajá. Y de hecho creo que nunca hemos hablado de ovario poliquístico. O alguna vez, sí, ¿verdad? Ya. Pero de ovario poliquístico y de finanzas personales y de la vida y de los hijos y de la familia y del amor y de las rupturas y de neurociencia y de todo lo que creemos en este programa que nos aporta. Sin embargo, uno de los problemas más fuertes que tenemos en el país es la laxitud que tenemos con respecto a la ley y a las reglas. Y la verdad es que la corrupción, no importa en el nivel que lo quieras ver, pues es la violación a una regla, a un estándar moral, a una ley. Y de eso nunca hemos dado clases. Y platicamos en aquel entonces, Max, que en un 2018, cuentavientes, en donde todos los ciudadanos tenemos la obligación de ser copartícipes, de tomar la decisión de cómo y quién va a estar en nuestro gobierno, pues tenemos que ser civiles más conscientes que nunca, más informados que nunca y más comprometidos con verdaderamente tener el conocimiento de causa para tomar la mejor decisión para poder construir el país que queremos. Y por eso, a partir de hoy, doy el banderazo de salida, luz verde, e inauguro nuestras clases anticorrupción.
La corrupción ha permeado todas las estructuras económicas, políticas, culturales y sociales del país.
Artículo 16 constitucional.
Clases de anticorrupción.
No, estén robando, eso es lo que deberían de hacer.
Lección 1.
¿Qué, quién eres tú?
¿Cómo convertirnos en un ciudadano ejemplar?
No, nada más a ver, ¿por qué tú no usas el cinturón?
Con Max Kaiser.
Para que no
siga
mi carro tanto, le tengo que dar.
No me tiene que dar a mí absolutamente nada.
Y Marta de Baile.
Sí, lo hacemos. Bienvenido, Max Kaiser. Tú eres, digamos que el decano.
Yo soy el maestro.
No, tú eres el decano.
Ok, soy el decano.
Porque el decano tiene a su servicio a una serie de maestros.
Ok.
Entonces, tú siempre tienes que venir a las clases de anticorrupción.
Yo feliz.
Pero hoy vienes solo, mañana traes a una amistad tuya que nos puede aportar, pasado mañana traes a una señorita, ¿verdad?, que tiene una subespecialidad en anticorrupción, y así vamos armando un grupo.
Buenísimo.
Pero el dean de el Colegio de Anticorrupción de W Radio eres tú.
Es un honor y me encanta.
¿Lo tomas?
Me encanta la idea, estoy feliz con esta
pues
idea.
Bienvenido. Cuéntales a todos, porque tienes que presentarte. ¿Quién es Max Kaiser?
Bueno, siempre dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero tengo varios años ya dedicados a este tema.
Échate tu bio,
Bueno,
My name is, I am from...
la mayor parte de mi tiempo la pasé en el servicio público, uh-huh. De mi tiempo profesional. Estuve, sí. Sobre todo en la función pública, fui contralor de la SEP, de la Semarnat, fui subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. Me tocó meterme de lleno a todo el tema del combate a la corrupción en la trinchera, ¿no? Uh-huh. Todo tipo de auditorías, casos y demás. Uh-huh. Y de ahí el mundo internacional me jaló a todo este tema Naciones Unidas me llamó para ser su consultor en Viena de temas de contrataciones públicas y combate a la corrupción. Y doy clases en la IACA, que es la International Anti-Corruption Academy, que está también en Viena, sobre corrupción en contrataciones públicas. Y pues tengo 17 años dando clase en el ITAM de Derecho a chamacos a los que quiero
les gustó moldear su decano, en ese tema. Les gustó su decano. Y hoy por hoy es director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Yo lo voy a decir, creo que más bonito que tú. Es asesor de las Naciones Unidas en temas de combate de la corrupción y compras gubernamentales. Es miembro de la Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México. Y les preguntamos ahorita a todos en redes sociales, ¿qué han hecho ustedes frente a un acto de corrupción? Ni modo, ahorita miren como ¿quién será? Como San Juan Bautista. Ajá. Vamos a bautizarnos todos, vamos a lavar nuestras culpas, si tienen que hacer confesiones perras de que dieron una multa, ni modo, es el momento para hacerlo, les vamos a dar la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, pero la verdad es que sí queremos, esto sí es en serio, que nos orienten, porque todo el mundo nos dice, no hay que ser corruptos, pero no nos explican cómo salir del círculo de ser víctimas del propio sistema.
Y no solo eso, estamos abrumados, ¿no? Es decir, los ciudadanos estamos abrumados porque es un escándalo tras otro, tras otro, tras otro, y no pasa nada. Todos los días escuchamos de los miles de millones, la danza de los relojes caros, los departamentos en Miami y demás. ¿Y nosotros, ciudadanos, qué? ¿Cómo podemos entrarle a este tema? Es sin duda el problema más complejo, más sistémico, más grave que tiene en este momento el país. Si tenemos malas seguridades por eso, si tenemos malas saludes por esto, si tenemos mala educación es por esto, si la infraestructura de este país no sirve es por esto. Es decir, todos los problemas de los que nos quejamos todos los días que tienen que ver con el gobierno no hace bien su chamba, está directamente ligado a la corrupción.
Bueno, hiciste una encuesta la vez pasada.
Hicimos una encuesta y la mayoría de la gente, le preguntamos a la gente si cuál sería el tema que definiría su voto respecto de un candidato. Y la mayoría de la gente, más del 50%, dijo el que tenga una buena propuesta creíble para el combate a la corrupción. Es el tema del que todos los mexicanos quieren hablar, pero quieren tener claridad de por dónde. Este tema tiene dos dimensiones.
Espérame un segundo. Y en tu opción múltiple, cuéntame, porque esto es bien interesante. Muchos de ustedes pusieron, yo voy a votar por el candidato a presidente que me convenza más su propuesta económica, o el que me ofrezca más seguridad, o el que me ofrezca más un
combate a la pobreza.
Y luego también estaba la corrupción. Muchos de ustedes escogieron el tema económico, el tema de pobreza, el tema de me falta uno.
Desarrollo económico.
Desarrollo
económico, combate a la pobreza y seguridad.
Y seguridad. Pero como dice Max, y yo creo que fue la primera gran lección, solamente combatiendo la corrupción se corrige la economía, se corrige la pobreza y se corrige la inseguridad.
Sin duda, ¿no? Y todos los estudios internacionales hablan del tema, ¿no? Es decir, tenemos que entender que este problema tiene dos dimensiones. La que está del lado público, nos la pasamos hablando de malditos políticos, maldita clase política, maldito gobierno. Y sí, tenemos toda la razón en hacerlo. Estamos hasta el gorro de ver los desfalcos multimillonarios y obscenos, ver al gobernador con el reloj de 6 millones, ver al diputado con el de 200 mil pesos, etcétera. Estamos hartos de eso. Pero tiene una segunda dimensión, que es la dimensión personal, ¿no? Porque la corrupción siempre tiene dos lados. Tiene el lado del corrupto y la del lado del corruptor. Entonces, tenemos que hablar de las dos dimensiones. La otra, digamos, es un tema muy complejo que ya hablaremos en alguna otra sesión.
En
algún otro módulo hablaremos del Sistema Nacional Anticorrupción y qué hacer, las grandes instituciones, cómo acabar con la corrupción de los Duartes, etcétera.
Sí.
Pero no le vamos a pedir a tus cuentavientes que vayan por César Duarte a Estados Unidos y le recobren sus millones.
Sí, claro.
¿Qué es lo que sí le podemos pedir a los cuentavientes? Vamos a hablar de cinco cosas muy importantes. Antes, déjame te doy un dato que es muy interesante. Transparencia Internacional sacó este año una encuesta muy importante en el mundo que se llama el Barómetro Global de Corrupción 2017. Y tiene datos dramáticos. Cuando se le preguntó a los mexicanos cuántos de ustedes han dado un soborno, el 51%, el peor del continente, dijo que sí. En esa misma encuesta, en ese mismo estudio, cuando se le preguntó lo mismo a los alemanes, solo el 2% dijo que había dado una mordida. Perdón, 3%, 2% de los holandeses y 1% de los suecos. Quiere decir que es un tema que tiene dos dimensiones, es decir, por un lado las instituciones, el Estado, la eficacia, pero por otro lado los ciudadanos que cuidan a su democracia. Esto es muy importante y te quiero proponer un sondeo para esta sesión.
Para esta lección, va, para esta lección.
No vuelvas a decir sesión.
Di lección.
Es módulo.
Perdón, para este módulo. Para el módulo número uno, sí. El sondeo sería, en los últimos 5 años, ¿le has dado dinero a alguna autoridad a cambio de un beneficio indebido? Que recuerden tus cuentavientes que nadie puede fiscalizar sus respuestas. Son
no,
anónimas,
no estoy entendiendo,
¿no?,
la pregunta.
Sí. Ahorita vamos a hablar del soborno.
A ver.
Y el soborno es lo que conocemos típicamente como la mordida, pero tiene muchas dimensiones. Entonces, en los últimos 5 años, ¿le has dado dinero a una autoridad a cambio de un beneficio indebido? ¿Qué quiere decir un beneficio indebido? Me libré de una multa, aceleré un trámite, provoqué un permiso que no me tocaba.
Evité que me llevara el coche al corralón.
Evité que me llevara el coche al corralón. Ya,
¿no? Aquí una persona del estudio, no vamos a decir nombres, dijo yo sí.
Está muy fácil.
El Chapo dice yo sí, Ricky dice yo sí, Ana, confiesen, también, van tres.
Obvio, sí.
¿Tú?
Sí. En los últimos 5 años, sí, cañón.
Lo que vamos a hacer es confirmar.
Te lo juro que yo siento que yo no,
O sea, es que tú igual, tú no, es que tú casi... Ah, no, ya no manejas.
Sí, no, casi nunca.
En todo el mundo nos quedamos con con el ejemplo de la mordida de tránsito, ese es uno. Pero ahorita vamos a hablar de las diferentes dimensiones que tenemos las personas y toda la relación que tenemos todo el tiempo con el Estado.
Entonces,
¿no?,
se van apuntando si le dieron 500 pesos al cadenero para entrar al antro, ¿eh?
También
se le van
inclusive apuntando. Acelerar un trámite en alguna institución, ¿entiendes? Darle ahí a uno de los trabajadores, pues ahí te doy... No hay licencias... De a 1,500, ¿no? Sí, cuando cuesta 1,000, entonces... Exacto. Sí, claro que hay.
Ahora, vamos a hablar de 5 cosas que podemos hacer los ciudadanos. Porque, como te decía, estamos abrumados con el tema. Bueno, ¿y yo qué? ¿Yo cómo hago? ¿Yo cómo ayudo a que Duarte no se robe la lana? ¿Yo cómo ayudo a que Borges no se robe Quintana Roo? ¿Cómo ayudo yo a esos grandes fenómenos de corrupción? Vamos a hablar de 5 cosas que podemos hacer los ciudadanos. Una, informarnos.
No, todavía no vamos en eso. Vamos a eso después del corte.
Órale.
Ok, con la lista. Ajá. Pero eso que estás diciendo es bien fuerte, porque les digo una cosa, lo decíamos la vez pasada, todos los que pagamos impuestos porque quieres ver el beneficio de tus impuestos en infraestructura, en servicios, y entonces, si haces el link, te da una furia y un coraje porque dices, no puede ser que a mí me arrancó una fortuna Hacienda. El presupuesto que recibió, por poner un ejemplo, Duarte, salió de los impuestos de todos los ciudadanos.
¿De tus impuestos?
Sí, de tus impuestos, Marta.
O sea, y el cuate usó mi lana,
tu dinero,
que me costó uno y el otro ganarme, para comprarse 3 aviones.
Para comprarse su casa de 300 millones de pesos de Valle de Bravo.
Es que no, o sea, entonces es automático que te dé furia y cuando estás enfurecido tomas muy malas decisiones. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya no voy a pagar impuestos. ¿Sabes qué? Si me puedo dar una lana, lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Si le puedo dar la vuelta al fisco, lo voy a hacer. Entonces, eso en todo. Entonces, te da coraje que te pare el policía y que no hay una vuelta en U y que hay una vuelta en U 8 kilómetros después, porque claro, en vez de abrir aquí un cabellón, fueron a cerrarlo,
mal planeado,
a hacer una estupidez, porque está mal planeado, porque no usan bien mi dinero, entonces me vale madre, me voy a dar la vuelta en U, y entonces si me paran, pues le voy a dar una mordida. O sea, se vuelve un círculo vicioso.
Sin duda. Y nos
que
desligamos
no sabemos
de responsabilidad.
Cómo parar.
Y nos desligamos de la responsabilidad, porque malditos políticos, se roban la lana, pues yo soy un mal ciudadano, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que queremos evitar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Regresando, 5 cosas les va a dejar de tarea Max Kaiser para este módulo 1 de nuestras clases de anticorrupción que sí podemos empezar a hacer a partir de hoy. Regresando en W Radio. Son las 10:37 de la mañana en W Radio. Literal, ustedes están escuchando la primera clase en la historia de la radio en México, anticorrupción. Los estamos preparando para que no solamente ejerzan un buen voto, sino para que este 2018, todos nosotros cuentavientes que somos el colectivo, cambiemos la forma en que operamos, en que nos comportamos, en que tratamos a México para por fin tener el país que siempre hemos soñado que México sea. Y nuestro decano, o sea, digamos que el presidente del consejo de este diplomado anticorrupción es Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, y estamos en la clase 1. Entonces, antes del corte dijiste, cuentavientes, 5 cosas que quiero dejarles de tarea. Arráncate, Max.
Vámonos. 5 cosas que se pueden hacer, que nadie tiene pretextos para no hacer y que todos tenemos la obligación de hacer. Cinco cosas. Uno.
Esto se pone color de hormiga.
Esto se pone color de hormiga.
Saquen papel y pluma, hay que apuntar, hay que apuntar. Yo se los mando por Twitter para que no se les olvide, ¿eh? Dame la pluma.
Uno, informarnos. Dos, decir que no. Vamos a ir una por una. Vamos a ir una por una. Informarnos. Decir no. Denunciar. Organizarnos y participar en la discusión política del país. Son nuestras cinco obligaciones como ciudadanos.
Okay.
Vamos a empezar por informarnos.
Okay.
No podemos hacer algo en contra de la corrupción si no sabemos qué demonios es la corrupción. Porque de repente estoy en algún foro y escucho, sí, corrupción es que un niño le copia a otro. No, a ver, vamos a centrar el tema en qué es corrupción. La definición de Naciones Unidas del tema es usar el poder público para beneficio privado. Es una definición muy sencilla, pero Naciones Unidas la construyó así para que nos quitáramos todo lo que no es. Entonces, ¿el poder público qué es? El poder público es las facultades que tiene el gobierno, sus recursos materiales, humanos, financieros, y la plataforma institucional. Ese es el poder público. Y está ahí para servirnos al público. Cuando no le sirve al público y le sirve a alguien en particular, eso es corrupción.
Un ejemplo clarísimo de lo que acaba de decir Max. El escándalo con el director de la CONAGUA, que usó un helicóptero público para uso privado.
Perfecto ejemplo.
Esto es un muy buen ejemplo.
El helicóptero está para que el señor viaje a las presas, para que vaya a vigilar dónde están las cuencas y qué les está pasando y todo. Y el tipo lo usaba para ahorrarse el tráfico todos los días y le costó varios millones de pesos de tarifas de renta del helicóptero al erario público.
Okay,
ese es, digamos, el ejemplo de usar lo público para lo privado. Ahora, tiene diferentes tipos la corrupción, porque siempre nos quedamos con la mordida, ¿no? Ese es uno. Y escucho campañas de no a la mordida. Sí, pero ese es uno y ese no es siquiera a lo mejor el más grave. Pero vamos a empezar por ese. Técnicamente se le dice soborno o cohecho. ¿Qué es el soborno o cohecho? Vamos a hablar de los tipos de corrupción, cinco tipos de corrupción desde el lado del ciudadano. Entonces, desde el lado del ciudadano, ¿qué es el soborno? ¿Qué es la mordida? Es dar, entregar o ofrecer dinero o algún beneficio indebido a alguien para que me destrabe algo, para que me quite una multa, para que me... Ese es el típico.
Que es súper tentador, Max.
Y muy complejo, porque...
Es bien tentador, aceptemos también.
El mismo tipo tiene una dimensión brutal de posibilidades. Está desde el típico ejemplo de tránsito, o la señora que da 200 pesos para que le adelanten la cita en el IMSS, ¿no? Hasta el secretario que recibe $1,000,000 a cambio de una licitación para un tren. De ese tamaño es el espectro de este tipo. Es muy complejo.
Claro.
Y todos estamos permanentemente expuestos a este tipo de corrupción. Los ejemplos, insisto, del ciudadano común van desde dar una lana para que me pongan una toma de agua extra en mi colonia, ¿no? Dar un dinero para que me autoricen rápido la obra que voy a hacer en mi casa.
Sí, sí.
Dar una lana para que me den la licencia de venta de alcohol en mi restaurante, etcétera, ¿no?
Claro. Les voy a poner un ejemplo que se van a aventar por la ventana para que vean que sí podemos no ser corruptos. Todo el mundo dice, ¿por qué cuando llegas a Estados Unidos, ahí sí, mira, no te das una vuelta en un y muerto? Y ahí sí te le cuadras al policía. Y ahí sí no se te ocurre ofrecerle una lana. Porque sabes que el sistema, eso no te lo acepta.
Así es.
Ok. Y eso ha pasado en México. El alcoholímetro.
Las multas de
el alcoholímetro.
¿Por qué? Incorruptible.
Todo el mundo sabe. No importa si te llamas Marta de Baile, Rebeca Manga, si eres un hijo de vecino, si eres el hijo de un periodista. Si te agarra el alcoholímetro de que acabas en el torito, acabas en el torito.
Claro.
Y lo veníamos platicando unos amigos el viernes. De no, maneja tú. No, güey, es que yo me eché una copa de vino. No, maneja tú. No, güey, yo me eché una chela. Nadie quería manejar, ¿eh?
Eso es lo más importante, que ajustamos las conductas.
Claro, pero qué impresionante que estando en un país tan corrupto, sí existe un pequeño oasis en donde hemos podido comprobar que sí obedecemos, ¿eh?
Y que no es cultural. Que podemos
y que no es cultural.
Que podemos comportarnos diferente cuando las instituciones nos llevan a comportarnos diferente.
Ahora, yo no sé qué hicieron con el alcoholímetro, había que analizarlo, porque los del alcoholímetro son incorruptibles.
Porque son muchos, y porque están las cámaras, y porque hay muchos incentivos.
Ese me parece
para
un
que no, es un gran ejemplo. El de las cámaras de velocidad es otro.
También.
Es decir, en el momento
sí
en que te cacha una cámara de velocidad, no hay manera de ir a negociar con la cámara. la cámara ya le mandó un sistema a tu multa y la multa te va a llegar y si no la pagas no puedes verificar tu coche. Entonces, ¿qué hicimos los chilangos? Ahora los chilangos manejamos a 79 kilómetros de claro, velocidad por todos lados.
50.
Ajustamos nuestra casos, conducta porque la institución funciona. Entonces, la mordida, el soborno, el cohecho es eso, dar una lana para evitar algo que no me tocaba, que me tocaba, o para que me den algo que no me tocaba. Uh-huh. Ahora, el desvío de recursos. ¿Cómo cooperamos nosotros para el desvío de recursos? ¿Qué es el desvío de recursos? Como decía, los recursos públicos están para que se usen para cosas públicas. Nosotros podemos cooperar en el recurso, en el desvío de recursos, cuando le ayudamos a un servidor público a usar algo que estaba destinado a un beneficio para otra cosa. Por ejemplo, ayudar a un servidor público a usar el coche oficial para cosas distintas. Ayudar en las campañas políticas a usar recursos que eran para la salud, para usarlos en la campaña política. Yo tengo una empresa, por ejemplo, que le ayudó al servidor público a, en lugar de comprar computadoras para la escuela, comprar banderitas para el evento, ¿no? Estoy ayudando, estoy siendo cómplice, copartícipe del desvío de recursos porque puse a mi empresa a disposición, claro, del servidor público. Claro. Por ejemplo, cuando le di un curso a un banco, se me espantaron horrible porque ellos decían, yo ya tengo todos mis sistemas de compliance en perfectamente claros. Les dije, a ver, ¿y cuántas veces, nóminas tienen de gobiernos? No, pues varias. ¿Y se aseguran que cada una de las personas que tienen una tarjeta de débito existe? Uh-huh. Y todos palidecieron. Ah, bueno, pues todas las personas que no existen más que en un expediente, ustedes, banco, ya cooperaron en desvío de recursos, ¿no? Los particulares podemos ayudar a esta parte. Tercero, peculado. Peculado es robarse cosas del erario. Extraer cosas del área, desde una computadora y llevártelas a tu casa hasta dinero, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la extracción de recursos y la utilización de recursos para fines privados? Los compadres prestanombres, por ejemplo, ¿no? El gobernador que compra un ranchito y lo pone a nombre mío, o me pide a mí o a mi empresa a ponerlo a mi nombre para que no lo cachen a él, para, claro, que no lo descubran. Claro. Estoy siendo parte de este y del, claro, último, que es el de blanqueo de recursos. Lo estoy ayudando a esconder el fruto de la corrupción. Claro. Podemos caer fácilmente, yo, mi empresa, ¿no? Hemos visto
lavado de dinero.
Este tema de la estafa maestra nos demostró la señora Chonita de una ciudad en Veracruz, que firmaba, porque le decían, te doy 20 mil pesos mensuales, y firmaba y no se daba cuenta que estaba firmando las escrituras de una empresa que estaba recibiendo contratos multimillonarios. Ella, claro, estaba ayudando a sacar recursos del erario público.
Claro.
Uno más que es muy común para todos en México y que parece que no es delito, pero lo es, el tráfico de influencias. ¿Qué es el tráfico de influencias? Pedirle a mi amigo, el senador, que le hable al delegado para que el delegado desatore un trámite.
Claro.
¿No?
Sí, exacto.
¿Por qué es un delito y por qué
no? Le voy a hablar a Ebrard para que ver si me puedo salir del torito, por ejemplo.
Tengo un compadre que es senador y mi empresa no le dan el trámite y está en la fila. Bueno, si le hablo a mi amigo el senador y el senador hace una llamada y no me tocaba el trámite, eso es tráfico de influencia. ¿Por qué nos debe preocupar? Porque se supone que las autoridades no están para andar ayudando a privados como gestores a desatorar las cosas.
Claro.
Y porque además destruimos la dinámica normal. Ahora, esos son los tipos. Ahora, hay diferentes formas. Hay forma, se hace a veces de manera directa, ¿no? El servidor público y la persona, pero se hace a veces a través de terceros, se hace a través de partidos, se hace a través de sindicatos, se hace a través de diferentes estrategias que, claro, permiten a la corrupción subsistir. Ahora, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a dejar a un lado el tema del castigo. De repente los ciudadanos decimos, bueno, yo, si no me cacharon, si no me vieron, no hay consecuencias. Lo que tenemos que tener claro los ciudadanos es que las consecuencias siempre nos van a llegar de una o de otra manera. Si yo doy lana, por ejemplo, a la policía, si yo doy lana en la delegación para desatrasar un trámite, estoy cooperando este ciclo perverso de corrupción e impunidad. Uh-huh. Y al rato que no me espante, que no tengo calles bien hechas, que no me llega el agua. ¿Por qué? Porque al estar cooperando en la corrupción, estoy corroyendo la capacidad de las instituciones de dar buenos servicios. Siempre me llega, como ciudadano siempre me llega la consecuencia.
Pero seamos objetivos, somos un país donde no hay consecuencias.
Aunque no me castiguen y no me cachen, siempre hay una consecuencia que me llega. La persona que llega al IMSS y no tiene, su hija llega enfermísima al IMSS y no tiene la medicina ahí, es porque alguien las estuvo vendiendo por fuera, ¿no?
Sí.
Y alguien ayudó a esa persona a vender las medicinas por fuera. Tuvimos casos dramáticos en algún momento de personas que mueren porque no estaba la medicina.
Sí, claro.
Entonces, eso es lo primero, informarnos. Tenemos que saber. ¿Por qué? Porque si no, no podemos saber en qué riesgos podemos incurrir. Ahora, dos, decir no. Esa es la clave.
Lo decía Marta, qué tentación.
A ver, exacto. Aquí dice un cuentaviente y lo quiero volver a aclarar. ¿Por qué no están hablando de la corrupción en el gobierno? Ahora pareciera que la culpa es de nosotros los ciudadanos. No estás entendiendo, de veras.
Exacto.
Quítame la música. Ponme rever. No se les va a estar dando clases si no ponen atención. A ver, estas clases son para nosotros, cuentavientes. Yo no soy senadora, Rebeca no es diputada, Max Kaiser no es presidente y Alan no es secretario. Somos ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué podemos hacer nosotros, todos ustedes y todos nosotros, que no trabajamos en el gobierno, que no somos del gobierno, para darle la vuelta a este país? Y ese es el problema, ahorita en la parte de decir no. Que dices, ok, yo me voy a fregar, voy a hacer la cola, no voy a mover mis influencias, no voy a dar mordida, que se vaya el coche al corralón, duermo en el torito, órale. Yo voy a hacer mi parte y yo voy a pagar el precio que se paga por ser una persona transparente, correcta y honesta. Y no voy a ser corrupta. ¿Pero y los demás qué?
Esa es una gran
pregunta. ¿Ya me entiendes?
Es una gran
Entonces,
pregunta.
Ay, claro. Sí, ¿no?
Yo todo sí, bien y los demás
y estos
no.
Y estos siguen robando. Uh-huh. Entonces, te quedas sintiéndote que eres un imbécil.
Ese es el gran
porque
tema.
Porque el que no transa no avanza.
Ese es el gran tema. Estamos en un equilibrio exactamente contrario al que están los alemanes, los suecos, los noruegos. Ellos, sí. Digamos, solo el 2%, la parte menor sí, de la población sí. Es la que incurre en eso. Sí. Entonces es fácil no ser corrupto, es fácil hacer las cosas, sí. Esperarse en la cola, esperar los días que requiere tu trámite, etcétera. En México no, es muy frustrante esperarse, es muy frustrante esperar a que acabe el trámite, a que me toque el lugar, es muy frustrante ir al corralón durante un día entero.
Acabo de tener un ejemplo increíble. O sea, sería igual que tener un cuarto de puras modelos de Victoria's Secret, tus cinco amigos más cercanos cooperando con ellas y tú parado en la esquina sabiendo que cuando llegues a tu casa vas a tener la cara que decirle a tu esposa, yo no hice nada, ¿eh? Pero mientras tanto los estás viendo cooperar y tú, ay, sí, ¿yo qué, güey? Y ajá, sí, mi esposa me va a amar más. ¿Pero yo qué, güey? Es lo mismo.
Pero por eso es tan importante entender el primer punto, que es informarnos. Es decir, si yo digo que no, estoy empezando a ser parte de la solución y no parte del problema constante. Ahora, a veces es muy difícil, ¿no?
Sí.
Porque hay veces que es una verdadera extorsión, ¿no? Yo lo que le diría a tus cuentavientes es, a ver, cuando está en peligro tu vida, cuando está en peligro la familia, cuando está en peligro, es dificilísimo, a veces imposible decir que no. Pero la mayoría de las veces, seamos honestos, no es así. La mayoría de las veces lo único que tengo que hacer es esperarme un poquito más de tiempo. Hacer a lo mejor un trámite más complejo. A lo mejor dar más papeles de los que me encanta, de los que me gustaría dar. A mí me chocan los trámites. Mi esposa sabe que yo soy un flojo para los trámites y ella es la que hace el expediente, el trámite, la copia, el etcétera. Pero tenemos que ser pacientes para esperar, si no estamos siendo todo el tiempo parte del problema. Ahora, no hay que ser héroes, porque decir que no a veces, como decía, pone en riesgo a tu familia, pone en riesgo a tu salud. Entonces es muy complicado.
Pero no la mayoría de las veces.
Pero no, la mayoría. La mayoría de las veces la regué, me pasé el alto, no pagué el impuesto a tiempo, etcétera. La mayoría de las veces se puede decir que no. Ahora, no es suficiente decir que no. Vamos al tercer punto. Hay que denunciar. Si me piden una lana, si están haciendo algo que sabemos que está mal, hay que denunciar. ¿Por qué? Porque si no, las autoridades dicen, bueno, pues es que no me llegan los casos, no me llegan las denuncias, no tengo acusaciones en contra de nadie. Hay que denunciar porque hay que poner el dedo en la llaga. Hay que decir, ese servidor público me pidió dinero. Yo tengo todo para mi trámite de construcción listo, está en orden, cumple con la ley y no me quiere dar la licencia si no le doy un dinero. Hay que denunciar.
¿A dónde denuncias eso?
Es una parte...
No te salga el tiro por la culata.
Eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Hay que hablar de las posibles consecuencias de la denuncia. La mayoría de las veces no va a pasar nada. La mayoría de las veces no me va a pasar nada a mí. Simplemente voy a ser muy incómodo para la autoridad. Hay veces que sí, y hay que tener cuidado, y por eso vamos a hablar de alternativas. Pero primero, ¿dónde denunciar? La mayoría, si no todas las autoridades de todo tipo, tienen cosas que se llaman contralorías. Hay que ir a la contraloría. Y hay que decir, ese señor de ahí me está pidiendo dinero a pesar de que yo tengo mi trámite en orden. A pesar de que yo ya cumplí con todos los requisitos. A pesar de que yo sí pagué mi impuesto, si yo pagué el derecho, etcétera. Hay que tener el valor cívico de ponerlo.
O sea, pero a ver, Neta, preguntas, ¿dónde está el contralor?
Si no te lo saben decir, entonces tú averiguas. Está en todas las páginas de internet de todo mundo, ¿no?
Ahora, hay un teléfono, neta, si apúntenlo, cuentavientes. Porque acuérdense, si uno quiere tener lo que pocos tienen, tiene que hacer lo que pocos harían.
Uh-huh. Así es.
Y nadie quiere denunciar. Ay, ya qué desmadre, voy a ir al MP, qué flojera. Ay, ya para qué. Bueno, ¿qué más da? Bueno, ya da igual. Y, güey, ¿para qué? ¿Para qué? Si eso no va a ser la diferencia. Y entonces no avanzamos.
Exactamente.
01800 1128 700. 01800 1128 700. Y ahorita yo les mando estas lindias, estas listas del gobierno para denunciar la corrupción, ¿ok?
Esto que, que dijiste es importantísimo. Es decir, hace unos meses fue la luz en la colonia donde yo vivo y todos asumimos que alguien ya había hablado a reportarlo. A las 7 de la mañana que nos levantamos con el refri descongelado todos, nos dimos cuenta que nadie había hablado porque todo el mundo asumió que sí. Si no denunciamos, estamos asumiendo todo el tiempo que alguien se va a dar cuenta que ese corrupto está haciendo mal las cosas. En algún momento alguien lo va a denunciar y no sucede. Ahora, hay veces que es peligroso, incluso para la vida de las personas. Pero entonces hay alternativas, hay denuncias anónimas. Se pueden hacer denuncias anónimas y la autoridad tiene la obligación de reaccionar a ellas. Se pueden utilizar las redes sociales, se pueden utilizar los medios de comunicación, filtrarle la nota a un medio de comunicación, filtrarle la grabación donde el servidor público me está pidiendo lana a un medio de comunicación. Sí. Por lo menos para que salga, para que esté ahí, para que esté en la luz pública el caso. Claro. Hay alternativas, no necesariamente es ir lo mejor, obviamente. Lo mejor, lo ideal para que el Estado funcione es ir a la autoridad correspondiente con pruebas, además, si se puede, ¿no? Sí, eso es lo ideal.
Claro.
Pero si eso no se puede, hay alternativas, ¿no?
Claro. Regresando, vamos a hablar de cómo organizarse y de cómo participar en la discusión política de nuestro país. Pero les digo una cosa, siempre decimos que los mexicanos somos súper dejados. Y muchas veces en la fila del súper te peleas con la cajera porque te atiende mal, o el pleito que yo les conté en migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que la mujer que sella los pasaportes de los extranjeros de salida estaba súper maltratando a un argentino, y entonces yo me metí y le dije que no podía hacer que se fuera servidora pública y que tratara tan mal a los extranjeros, que ella representa al gobierno de este país, que ella representa el flujo y el ingreso de turismo de México, y mandé a llamar al supervisor y hice un zafarrancho. Para eso, sí somos muy buenos, algunos, porque otros se tragan la mala actitud de quien te está sirviendo. Pero lo mismo, o sea, sería lo mismo denunciar, quejarte de algo que no está correcto. Entonces, ¿sí te quejas con el capitán de meseros que el mesero te habló golpeado?
Sí, claro, y no denuncias un caso más grave, claro.
¿Sí me entiendes?
Totalmente.
De eso vamos a hablar regresando con Max Kaiser. No se vayan, ya volvemos.
Clases de anticorrupción. Lección 1. ¿Cómo convertirnos en un ciudadano ejemplar? Con Max Kaiser.
Son las 11:08 de la mañana en W Radio y hoy, por primera vez en Radio Nacional, estamos dando clases anticorrupción. Y les digo una cosa, cuentavientes, la influencia de este programa es bien importante, y yo creo que nosotros, ustedes que son cuentavientes conscientes, gente despierta, gente responsable, y nosotros de este lado del micrófono, sí podemos poner nuestro granito de arena para que cambiemos la forma en que nosotros, el colectivo, cambiamos nuestro proceder en cuanto a corrupción y soborno y el decir no y el denunciar y toda la clase que nos está dando hoy en este módulo 1, Max Kaiser, que es el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Entonces, muchos de ustedes siguen insistiendo en redes sociales de que sí, pero el gobierno, sí, pero el Estado de México, sí, pero se roban todo, sí, pero a ver. Ahora sí que cada uno que se vea su rabo Y nuestra chamba en estas clases no es educar al gobierno.
Sin duda. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia...
Es que sí regáñanos. Es que
ahorita
también ponte
vamos a regañarlos. A ver, las revoluciones que han cambiado verdaderamente a los países son las revoluciones que vienen de la conciencia de la sociedad. Cuando cambia la conciencia, cuando algo hace clic en la sociedad y de pronto cambia, ahí es cuando las naciones cambian completo. Y es lo que estamos intentando hoy.
Y aparte, espérate. Les voy a dar ahorita un ejemplo psicológico que llevamos trabajando 14 años. Cuando hablamos de pareja, ¿qué es lo que siempre decimos? Tú no puedes cambiar al otro. Tú no puedes cambiar a tu marido. Tú no puedes cambiar a tu mujer. Tú no puedes cambiar a nadie más que a ti mismo. Entonces, de eso estamos hablando de hoy. Hoy, ¿cómo podemos cambiar nosotros?
Y se puede. Y por eso estamos hablando de 5 cosas muy sencillas.
Ya di las primeras 3.
Informarnos, decir no, denunciar. Vamos con la 4. Porque a veces denunciar es muy cañón. A veces, de repente... denuncio y pongo en peligro mi negocio, pongo en peligro a mi familia, pongo en peligro mi integridad. Pero si nos organizamos es diferente. A ver, un restaurantero de Polanco me podrá decir con toda razón, si yo denuncio al inspector que me está extorsionando, me cierra el negocio y 6 meses perdemos el negocio porque no hay manera de quitarme el sello. Pero si todos los restauranteros de Polanco se organizan y dicen, chin, chin, al que vuelva a dar un quinto y al que no denuncie a los extorsionadores de los inspectores, te aseguro que la ecuación de poder cambia. Claro. Cambia por completo. Ahora, hay diferentes dimensiones de organización y cada quien se debe de organizar como con respecto a su problema. Si el problema de mi colonia es agua y tengo que estar dando lana para las pipas y demás, me voy a organizar con toda mi colonia y vamos a ir a ver al delegado a exigirle que haga y armar un zafarrancho para que ponga una buena red de agua en mi colonia. Si mi problema es de seguridad, en lugar de estarle dando 50 pesos a la patrulla para que se aparezca cada que pueda, voy a organizarme con mi colonia para ir a denunciar que le tengo que dar 50 pesos y no pasa.
Claro.
Es decir, la organización respecto al problema que tengo, ¿no? Ahora, la segunda dimensión es, ya vemos muchas organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al tema. Si no te quieres organizar tú, súmate a causas de organizaciones que ya nos dedicamos al tema y ayúdanos a las organizaciones a encontrar casos, a hacer denuncias, a señalar cosas. Hay organizaciones como la nuestra que se dedican al tema de analizar el fenómeno y proponer política pública. Pero hay otra como, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibe casos, los investiga y luego los pone en la luz pública. Claro. Entonces, si no quieres denunciarlo por otra manera, no te quieres organizar, ve con las organizaciones que ya están y que se dedican al tema.
Claro.
Quinto elemento.
No, espérate. Bueno. Yo creo que en la vida todo cuentavientes es un tema de placer y miedo. O placer y dolor. O sea, si te causa más placer que dolor, vas a hacer lo que tengas que hacer para conseguir ese placer. Pero si tú percibes que es más doloroso que placentero, lo vas a voltear. Si de veras los animales es que te mueres y te quieres matar y te quieres aventar, vas a mover cielo, mar y tierra para que liberen a ese perrito que ves todos los días en casa de tu vecino amarrado a un poste con una cadena. Porque es algo que te importa más. ¿O te causaría más placer ver ese perro en una casa amorosa que el dolor del desmadre de ir a conseguir quien vaya por ese perro? Y es lo mismo en la organización. Dices, sí, claro, qué increíble organizarnos y hablar con los vecinos y hacer la junta en mi casa y ir a la delegación y armar un zafarrancho para que haya agua y armar una cosa a nivel nacional en redes y que sepan todo lo que está pasando en esta delegación y que se están robando las pipas de agua. Pero qué flojera.
Exacto.
O sea, la flojera, la desidia, es lo que nos mata, cuentavientes.
Sin duda.
Y en todo en la vida. Oye, estoy hasta la madre de mi matrimonio y me quiero divorciar y quiero ser libre y quiero tener mi lana y quiero ser independiente. Pero puta, hay que conseguir un abogado, hay que llevar a los niños a terapia, me voy a tener que poner a chambear, voy a tener noches sin sueño, ¿quién me va a hacer la segunda? ¿Voy a ser sola? ¿Dónde voy a encontrar marido? ¿Sabes qué? Mejor me quedo en este matrimonio. It's pleasure or pain.
Sin duda. Y el problema es que la acabamos pagando porque al rato me asaltan en la calle, me roban mi coche.
Exacto, exacto.
Echo a perder la llanta de mi coche con una con un bache que lleva 3 meses ahí, no llega agua a mi casa, etcétera. Es
mi
decir,
compañero de trabajo dice que soy una cerda porque no me bañé, porque no había agua.
Entonces, las consecuencias las pagamos. Entonces, más nos vale que si queremos resolver este problema, no se lo dejemos a los políticos. Y ahí pasamos al quinto tema, que es participar en la discusión pública.
O sea, esa parte me quiero llorar.
Esa es la que
no
queremos
entiendo
llorar.
Ni qué, no entiendo ni qué hay que hacer, ni qué horror.
Está horrible.
A ver.
Es una desesperanza terrible ver que parece que todos son iguales y parece que todos los partidos son lo mismo y todos los candidatos son lo mismo. ¿Y para qué participo si de todos modos van a proponer lo que quieran? No van a proponer lo que quieran si nosotros les ponemos la agenda, los ciudadanos le ponemos la agenda. Ahora, es muy complicado si no me intereso y si solo soy un autómata que llega el primer domingo de julio y voto por quien me acuerdo, voto por quien se me ocurrió, por el partido que siempre voto,
por el que va a votar
o por el
marido,
que me dijo mi amigo, sí, sí. O porque el columnista que leí una vez dijo que va a ganar tal, pues voto por tal. Es decir, si somos autómatas en el sentido político, vamos a tener los resultados que tenemos. Es decir, nos gobiernan los que nos gobiernan porque nosotros los pusimos ahí y porque nosotros no hemos tenido la capacidad de ponerles la agenda. Te propongo un siguiente programa, que es ¿cómo escoger a los candidatos?
A ver, no lo puedo
creer. 10 preguntas. 10 preguntas que se tiene que hacer cada quien para escoger bien a su candidato y ser un ciudadano demócrata que hace este quinto punto. Participa en la vida política del país como ciudadano. Participa poniendo agenda, participa escogiendo bien y los pone les complica la vida. Los partidos y los candidatos hoy están felices con los ciudadanos a los que les hablan, porque son ciudadanos poco informados, poco activos y que se mueven de un lado para otro por tendencias, por spots de televisión y radio, vamos a cambiar esa parte. Vamos a complicarles la escena a los políticos y que tengan que convencer a ciudadanos verdaderamente informados.
Claro. O sea, el siguiente módulo va a ser las 10 preguntas que todos nos tenemos que hacer antes de votar por el nuevo presidente.
Exactamente. Para cumplir este quinto punto, que es participar en la vida política del país si queremos que las cosas se resuelvan.
Claro, pero oye, las organizaciones ciudadanas que hay, los diferentes movimientos, hay un sinfín de formas, cada uno en su estilo, cada uno lo que más le puede, lo que más le llega, lo que le toca el corazón, para participar y tratar de estar mucho más involucrados en lo que está pasando.
No todos nos tenemos que dedicar al mismo tema, pero si cada quien se dedica a uno de la agenda pública, el país cambia. Los políticos reaccionan a lo que está en la agenda pública, sí reaccionan. Si sienten la ola de exigencia y de indignación, sí reaccionan. Y como vimos el programa pasado, el de la corrupción, es el gran tema para las próximas elecciones.
Mira, nos escuchan en todas partes del mundo. Y Rosa es mexicana y Rosa nos está escuchando desde California. Y Rosa dice, yo tengo 20 años fuera de México y cuando yo llegué a California fue literal empezar a educarme de cómo respetar, empezar a educarme subrayado y entre comillas, cómo respetar las leyes. Yo creo que el ciudadano es quien tiene que educarse para hacer el cambio y no esperar que el gobernista haga el cambio para él educarse.
Rosa hizo una perfecta síntesis de la clase de hoy. O sea, porque Rosa entendió cuando llegó a California que ella no podía imponer la forma de hacer las cosas que ella había aprendido en México, porque ahí no funcionan las cosas así.
Claro.
Nosotros podemos hacer exactamente lo contrario en México. Podemos cambiar desde la sociedad nosotros, cambiar las cosas que hacemos nosotros y provocar un cambio hacia arriba.
Eso está sí divino, ¿eh? A ver, pónganse como tweet material. Nosotros podemos imponer de cómo queremos que ahora se hagan las cosas
en
México.
Sin duda se puede. Es decir, se nos olvida a veces a los mexicanos que los países que hablamos primero, Suecia, Noruega, Alemania, etcétera, son países que hace 60 años estaban en ruinas.
Oiga, los vikingos son de ahí, ¿eh?
Piedra sobre piedra, el gobierno destruido, la economía destruida, la sociedad destruida. Y 60 años después son la punta de lanza de gobiernos eficaces, honestos, íntegros, etcétera, que pueden funcionar adecuadamente.
Claro. Voy a seguir leyendo lo que dicen los cuentavientes. Dice aquí alguien más. ¿Será también que el mexicano le falta trabajar más en comunidad? Es decir, por el bien común, es muy individualista. Mientras no me afecte a mí qué pitos me importa.
Es muy importante.
Y algún día tuvimos a alguien aquí, un especialista que hizo toda una tesis, y hablamos sobre la individualidad del mexicano. ¿Cuál es tu opinión?
Es muy importante esta opinión, porque sí hemos olvidado la idea del otro, la idea del de al lado, la idea de que mis actos tienen consecuencias en la gente. La gente que tira basura tiene, se le olvida que en época de lluvias eso puede provocar grandes inundaciones. Pero el cuate que ayuda a hacer un negocio a Pemex, hoy salió la nota en el Reforma, que el tema de los guachicoleros va en aumento, ¿no? Claro. La gasolina se sigue robando y robando y robando. Bueno, esos cuates que hacen negocio privado con bienes públicos generan un aumento de precio en la gasolina. Los cuates que se roban medicinas del IMSS y del ISSSTE para venderlas en una farmacia provocan que a lo mejor una niña con cáncer eventualmente no tenga para su tratamiento. Se nos olvida el otro, se nos olvida la comunidad, se nos olvidan las consecuencias de quienes tenemos alrededor, porque no nos toca una consecuencia concreta, pero siempre se nos revierte de alguna manera.
Claro.
Siempre nos va a llegar la consecuencia de algún otro lado. Perfecto. Y es muy importante, y ese es parte del cambio, ¿no?
Mira, Nora dice, exacto, estamos diciendo que el gobierno y que bla, 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 pero si nosotros somos responsables de nuestros actos, de las simples acciones, como seguir el uno por uno al manejar, respetar los semáforos, ceder el paso, ceder el asiento, al ser peatón también respetar el semáforo, México sería otro.
Completamente.
Y esas son pequeñas decisiones que se toman para cambiar un entorno. Imagínense ustedes que en los 50s, una chavita negra, súper joven, de nombre Rosa Parks, cuando existía segregación en los Estados Unidos, eso significa, imagínense ustedes, que había un baño para mujer, un baño para hombre, pero un baño para negros y un baño para blancos. Había asientos en un camión para negros y asientos en un camión para blancos. Los blancos, los negros no podían estudiar en el mismo colegio que estudiaban los negros, ni en el mismo salón de clases. Y una niña llamada Rosa Parks, en aquel entonces, se sentó en el camión, en el asiento que estaba designado para un blanco, y no se levantó. Y esa sola mujer cambió el rumbo de la segregación racial en los Estados Unidos en los 50.
Tenemos que empezar a creernos el poder de uno. O sea, tenemos que empezar a creernos. Estamos tan abrumados con el gran fenómeno de la corrupción y del gobierno ineficaz, y etcétera, que se nos olvidó que tenemos mucho poder cada ciudadano de todos los días hacer cosas diferentes. Es muy contraintuitivo, ¿no? Decir, me voy a esperar, no voy a mover mi influencia, no voy a dar dinero para adelantar mi es contraintuitivo porque no me genera un beneficio directo, ¿no?
Claro.
Pero el beneficio indirecto siempre está. Y si lo empezamos a hacer uno por uno, empezamos a cambiar la forma de hacer las cosas en México.
Claro. Elsa dice, algo que es muy importante es que la educación empieza sin duda alguna, ¿dónde están en los favorites? La educación viene desde el hogar. Si no se está preparando, si no se está preparado para educar en todos los ámbitos a los hijos, se irán sin rumbo. Se refleja esa falta de interés de los adultos en hacer bien una responsabilidad humana. Y todo empieza con los buenos hábitos y es tan simple.
Imagínate cómo le digo a mi hijo que se tiene que portar bien y que tiene que hacer bien las cosas si mi hijo me ve que yo doy un dinero para acelerar mi trámite de construcción de mi casa.
Claro.
¿Cómo le explico después?
Claro, claro, les digo una cosa. Aquí alguien en Twitter merece un aplauso. Ponme unos aplausos, por favor. Lico Zaragoza acaba de poner en Twitter: hay algo que ha dado vueltas en mi cabeza las últimas semanas. Se van a choquear, ¿eh? ¿Quieres un país de primera? Actúa como si vivieras en un país de primera.
Sin duda. Ahí está la respuesta.
Repítealo, no lo puedo creer.
Síntesis del módulo de hoy.
Bueno, segundo módulo son las 10 preguntas que todos tenemos que contestarnos antes de tomar la decisión de por quién vamos a votar para presidente.
Ya me pongo a preparar el módulo.
Y bueno, va a haber módulo 3, módulo 4. Les prometo que el resto del 2018 vamos a estar con nuestras clases de anticorrupción, pero sobre todo son clases para que todos nos asumamos responsables. Y esa palabra que aprendimos el año pasado, que es intraducible, pero que ya muchas veces le di la definición a todos ustedes, que va mucho más allá de la responsabilidad, que se llama accountability, cómo volvernos ciudadanos mucho más accountable de lo que somos.
Buenísimo.
Max Kaiser está en redes sociales, si quieren seguir la conversación con él, es Twitter y, no, cero, MaxKaiser75.
Así es.
Y igualmente, él es el director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es @IMCOMX, y de todos modos en redes sociales les mandé todos los teléfonos donde ustedes pueden denunciar la anticorrupción. Muchas gracias, decano Max Kaiser.
Es un placer.
Módulo 1 de anticorrupción en W Radio.
Es un placer, mil gracias por
invitarme. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Este mes, en Revista MOA, te decimos cómo eres, según los astros, los números y hasta el horóscopo chino, para que este 2018 vayas con todo. También te explicamos cómo es tu jefe, qué tienes que comer según tu signo, quién es tu pareja ideal, cómo tomar mejores decisiones y que no te afecte el Mercurio retrógrado. MOA Diciembre, 128 páginas para descubrir por qué eres, cómo eres.
Una revista de Marta de Baile.